Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
En un año, Israel hizo de Gaza la mayor fosa común del siglo XXI y la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. El reciente 7 de octubre se cumplió un año del inicio de una de las masacres más crueles de las que se tenga registro en la historia contemporánea. En el pasado, cuando no había celulares ni internet, los genocidios se podían realizar sin que nadie lo supiera. Según cifras oficiales, el saldo de la masacre en este año exacto es de 42.000 asesinados, 100.000 heridos y un tercio de estos son mujeres y menores. No obstante lo anterior, estudios especializados en medicina plantean que las víctimas fatales son mucho más si se consideran las muertes derivadas del hacinamiento, desnutrición y pésimas condiciones de salubridad. Según la revista Lancet, 186.000 personas han muerto en manos de Israel. El objetivo político del sionismo es la limpieza étnica y ocupación de la región histórica palestina. Para Netanyahu, el único camino es bombardear Gaza hasta que no quede muralla alguna en pie. Israel no dejará de ser un estado terrorista de la noche a la mañana. Por lo tanto, el problema de fondo son los objetivos geopolíticos y estratégicos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ellos son quienes respaldan y permiten al gobierno israelí perpetrar el genocidio indiscriminado en Gaza, invadir el Líbano y bombardear Yemen. No puede ser la destrucción hasta el exterminio total del otro la única salida política. Es fundamental que la humanidad en su conjunto se movilice por la paz y el entendimiento. Esto puede resultar no solo en otra guerra regional de Oriente Medio, sino en una guerra mundial. Para conversar de estos hechos y el fundamental movimiento de solidaridad internacional, hoy nos acompaña el profesor de Historia, administrador público y candidato a la alcaldía de Recoleta, Fares Jadwe. Bienvenido, Fares.
Muchas gracias, Jan, por la invitación.
A ti por aceptarla. Fares, a un año de estos hechos terribles y lamentables, también hablar de Palestina es hablar de Chile y hablar de Recoleta. ¿Cuáles son tus impresiones?
A ver, yo creo que la humanidad nunca ha vivido, ¿no? Ni siquiera en las guerras mundiales, una situación con tal impunidad. Justamente por las características que tiene esto, ¿no? La modernidad te ha permitido ver en vivo, ¿no? Lo que ocurre. Y efectivamente, cuando se habla de muertes en Palestina, ¿no? Se habla siempre de cifras oficiales. En general, siempre las guerras muestran las cifras oficiales, ¿no? Pero en algunos medios se habla de justamente cifras que llegan a las 200.000 personas, ¿no? Eso es efectivamente constitutivo de un genocidio. Pero además aquí hay intereses económicos importantes. La región de Gaza, ¿no? Es una de las reservas de gas más importantes del mundo, ¿no? Y a veces esto se obvia, ¿no? Porque solamente se mira como que hay una visión del pueblo de Israel de querer recuperar su su tierra histórica, ¿no? Según lo que dice sus propias fuentes religiosas, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? Aquí efectivamente hay un interés económico muy grande de querer explotar los recursos naturales y además convertir una zona de Palestina que es muy atractiva turísticamente, ¿no? En un resort para el pueblo israelí, ¿no? Entonces, bien complejo lo que ocurre, más cuando tú tienes una comunidad internacional que poco hace y poco dice y poco comunica, ¿no? Yo creo que esta va a ser una de las heridas más grandes que la humanidad, yo no sé si va a poder algún día hacerse cargo. Y lo peor es que justamente estamos viviendo hoy día las consecuencias de aquello porque ya empiezan el resto de los países árabes a reaccionar de manera tardía, pero también ante la agresión, ¿no? Reaccionan por el pueblo palestino, pero también ante una agresión que va creciendo, ¿no? Que se empieza a ampliar hacia otras zonas, ¿no? Como es el Líbano, ¿no? Lo que está pasando con Irán. Entonces hoy día ya tú puedes hablar efectivamente de un conflicto bélico que es regional y que sigue cobrando vidas inocentes, porque los ataques, por ejemplo, y la reacción iraní fue a puntos estratégicos militares, ¿no? Y la respuesta israelí siempre son a objetivos civiles, ¿no? No hace que los organismos internacionales ni los países reaccionen ante lo que está consagrado en el derecho internacional, ¿no? Que es siempre en un conflicto bélico cautelar, ¿no? La vida de las personas inocentes. Y esto ya ha cobrado miles y miles de vidas, especialmente de niños y niñas, no solamente en el contexto de muerte inmediata por los ataques, sino también por las consecuencias que está dejando la falta de agua, la falta de atención médica, ¿no?
Sí. 9 de cada 10 escuelas han sido destruidas por los bombardeos y también los hospitales. Entonces,
toda la infraestructura, como tú planteas, toda la infraestructura básica, sanitaria, educativa, todo lo que existía en Gaza hoy día está arrasado. De hecho, no se conoce en la historia bélica un nivel de destrucción tan grande como el que ha ocurrido en Gaza ahora.
Estudios proyectan que si paran los bombardeos hoy, demorarían reconstruir como estaba la cosa hasta hace un año, una década. De eso estamos hablando.
Bueno, y yo creo que mucho más.
Hablar de Palestina como lo planteaba también es hablar de Chile, porque la colonia árabe, la colonia palestina en Chile es importante, no solo en la última década, sino que probablemente desde principios del siglo XX. Y en función de eso, en virtud de eso, es que hay una suerte de toma del relato de parte de Chile donde sí se juega un rol central y fundamental respecto de la solidaridad internacional pro-palestina.
Sí, efectivamente, la comunidad palestina en Chile es la comunidad, y se le reconoce así, ¿no?, como la comunidad palestina más grande fuera del éxodo. El éxodo es básicamente toda la comunidad palestina desplazada, pero en territorio árabe, ¿no? Y Chile es la mayor fuera de ese éxodo, ¿no? Hoy día se vienen generando acciones y movilizaciones, ¿no?, para concientizar sobre el genocidio, pero siento yo, sin embargo, que no hemos logrado generar el nivel de conciencia y de movilización que se han generado tal vez en otros lugares donde las movilizaciones han calado mucho más profundo. Yo creo que algo nos pasa en Chile, ¿no? Porque la comunidad palestina efectivamente se moviliza, pero esto no es solamente un tema de la comunidad palestina, ¿no? Es un tema de la humanidad, es un tema de la comunidad mundial, ¿no? Y siento que no hemos logrado movilizar, ¿no?, y sensibilizar a un país al cual llegaron nuestros padres, nuestros abuelos, de una manera de generar una solidaridad mucho mayor, ni siquiera, ¿no? Porque si lográramos eso, creo yo, tal vez la postura política, ¿no?, del Estado de Chile respecto del genocidio sería distinta, ¿no? Sería, creo que, mucho más aguda respecto de condenar los hechos, ¿no? Siento yo. Tengo una mirada de que esa postura aún es un poco tibia en relación a lo que ocurre. Y por lo tanto creo que aún falta que la comunidad palestina se movilice mucho más, logre llegar mucho más y sensibilizar, ¿no?, a la comunidad de Chile en este tema que no es solamente los palestinos.
Fíjate que uno de los videos más viralizados del año, tal vez, uno de los más viralizados, es un extracto de un momento que tú lo vas a recordar bien y probablemente no lo consideras porque estás encima del asunto, que es el extracto de la canción Palestina es el lugar más allá del ancho mar, de Las Mil Voces y Las Mil Guitarras, sí, por Víctor Jara, que se realizó en Recoleta. Un video súper emotivo que se compartió en Chile, en Argentina, en gran parte de los países de habla hispana. Entonces, eso sí da señales de que en Recoleta, ¿no?, la comuna a la que tú vas a la reelección, ha sido, junto probablemente con el Club Deportivo Palestino, elementos simbólicos que están, sí, tal vez, ante la gran narrativa pro-sionista occidental, es complicado imponerse, pero sí al menos dando una batalla significativa.
Sí, siempre. Bueno, Recoleta tiene ese sello, ¿no? La comunidad palestina es muy reconocida en Recoleta. Pero además hemos hecho una gestión estos 12 años, ¿no?, de la mano de Daniel Jadwe, donde también hemos instalado ese reconocimiento, ¿no? Y yo siento que existe una comunidad recoletana sensibilizada. De hecho, cuando uno asiste a ciertos hitos que desarrolla la comunidad palestina, como la reciente marcha del fin de semana, el 5 de octubre, que fue la más masiva de todas las que habían habido hacia atrás, ¿no? Esta fue la más masiva, ¿no? Te encuentras con muchas recoletanas y recoletanos, ¿no?, solidarizando, y la verdad es que es un orgullo porque te das cuenta que hemos logrado, ¿no?, en Recoleta sensibilizar más allá de los intereses propios de la comuna, ¿no? Sensibilizar respecto a causas que tienen que ver con la humanidad, y yo creo que eso ha sido un trabajo de generar conciencia en nuestras vecinas y vecinos, de hablar siempre de todos los temas independiente de cualquier cosa y sin miedo, y yo creo que de alguna manera hemos logrado generar ese grado importante de conciencia. Y de hecho tú tienes también en Recoleta harta hinchada de palestino, ¿no? También existe algo de identidad que han logrado plasmar, ¿no?, los migrantes palestinos desde que llegaron, ¿no?, a principio del siglo XX, ¿no?, con un éxodo muy masivo, especialmente en la década de los 40, justamente cuando el conflicto empieza a avanzar y finalmente se crea el Estado de Israel en el 48. Hay un gran éxodo que llega a Chile. No llegan casualmente, ¿eh? Llegan porque efectivamente se habían desarrollado migraciones anteriores y se habían instalado en Recoleta, bueno, en distintos puntos, en Puente Alto, en Recoleta, en la Quinta Región, en Calera, en Viña, en tantos puntos, porque fueron, ¿no?, en gran parte del país, pero efectivamente en la región metropolitana, ¿no?, encuentran un espacio de mayor desarrollo y que de alguna manera tú te vas encontrando, porque cuando uno se encuentra con las vecinas y vecinos, ah, yo sí conozco a un Jadwe, oye, que pues yo trabajé en la fábrica, yo trabajé en el negocio, oye, tuve de jefe, trabajé tantos años, ¿no?, cortando tela en tal fábrica. O sea, hay muchas recoletanas y recoletanos que se identifican con la comunidad palestina a partir de que tuvieron una oportunidad de trabajo, tuvieron una relación, y que recuerdan con mucho cariño, ¿no?, porque en esos años los palestinos, claro, tenían sus cosas, sus operarios, sus trabajadores, pero había un involucramiento mucho más allá. Hay cierto cariño por quien trabajaron por muchos años. Yo conocí a sus hijos, ¿no?, y el que era mi jefe además conoció a mi familia y me ayudó en esto, ¿no? Y reconocen tal vez haber salido adelante también a partir de la relación que tuvieron con la comunidad palestina. Entonces, tú te encuentras con muchos relatos en las recoletanas y recoletanos, ¿no?, de cercanía con la comunidad palestina a partir de algo tan sencillo como haber tenido una oportunidad de trabajo, haber conocido a la comunidad palestina, ¿no?, y de compartir en el barrio, ¿no? De que los hijos de los palestinos jugaban con los hijos de los residentes chilenos del barrio, y tú tienes mucha mezcla ahí, ¿no? Tenés mucho chileno que se hizo ortodoxo, porque tú de repente vas a la iglesia ortodoxa de San Jorge o la San Nicolás, que son las que están en el barrio Patronato, y te encontrás que también van chilenos que se han hecho ortodoxos por la cercanía, no, por el cariño, por la empatía, y por lo tanto hay una, siento yo, una comunidad que es más sensible uh-huh. en Recoleta, ¿no?
Hay una serie de elementos, junto con esto de que te comentaba, de las 1000 guitarras y las 1000 voces por Víctor Jara, la Feria Internacional del Libro, WOMAD, son eventos que dicen relación con, y vamos a profundizar el asunto, no solo llegar a las instituciones a administrar la miseria, exacto. que es lo que ha pasado en Chile desde el año 1992, desde la primera elección de municipal, sino que en Recoleta el espacio ha sido para transformar, ¿sí?
Así es.
Y a mí me interesa tu visión respecto de cómo fue este intento de transformación desde el aparato burocrático, ¿sí? Porque públicamente es conocida, que no es para nada menor, la decisión política de hacerlo, de Daniel, ¿no? Y la valentía de conducir.
Así es.
El municipio hacia un espacio de transformación política, de cambiar las cosas como estaban. Pero otra cosa es la articulación, digamos, de la burocracia, de la oficina, del papeleo, del contacto con los vecinos. ¿Cómo fue eso? Y tú fuiste parte de aquello, de la maquinaria. ¿Ah?
Sí.
Como el...
Del equipo ahí. Sí, es bien complejo, pero yo creo que esa reflexión política estuvo desde el origen, ¿no? ¿Para qué queremos llegar a un espacio a gobernar, ¿no? ¿Qué posibilidades efectivamente tenemos de incidir en la vida de las personas y generar cambios sustantivos? No solamente esto de maquillar, no solamente de generar o tratar, ¿no? De clientelizar o de tener de cliente, ¿no? Al vecino, al ciudadano, ¿no? Porque esa es una forma muy fácil de resolver algunos de los temas, ¿no? Pero no vas al sentido profundo. Y yo creo que escuchando a la comunidad de Recoleta, yo creo que parte del primer periodo de Daniel fue de mucha escucha, ¿no? Y de tratar de normalizar un municipio que estaba, ¿no? Lesionado gravemente en su legitimidad. La gente no confía en el municipio, ¿no?
Venía de administraciones de la democracia cristiana y de la UDI.
De la UDI en los últimos 12 años, particularmente con situaciones de corrupción bastante notorias, graves. Yo siempre comentaba, ¿no?, que la corrupción en la Municipalidad de Recoleta no solamente era de carácter vertical, también transversal. Tú tenías en distintos niveles situaciones, nichos de corrupción, y eso lo fuimos atacando de tal manera de efectivamente, ¿no?, dar una imagen institucional distinta, pero además haciéndonos cargo de los dolores de las vecinas y vecinos, ¿no? Y así nacen las iniciativas de farmacia popular y algunas iniciativas transformadoras que empiezan a marcar un sello de la gestión y una nueva forma de hacer política local, de un nuevo municipalismo, ¿no? Uh-huh. Que no es el que viene a administrar pobreza y que el que está decidido, y ahí la decisión valiente de Daniel, ¿no?, del que está decidido a poner los recursos que son de los vecinos para los vecinos, ¿no? En distintas iniciativas y en decir, no, yo aquí voy a gastar lo que tengo que gastar para no dar esta solución, ¿no? Porque cuando tú tienes un municipio que tiene complicaciones, porque recibimos un municipio con muchas situaciones financieras, ¿no? Pero empiezas a poner los énfasis en lo correcto, ¿no? En lo que la ciudadanía te está diciendo que es urgente, ¿no? Y generas las soluciones públicas, ¿no? Dentro del mismo marco institucional, sí. Que además es lo complejo,
sí.
¿No? Si tuvimos que estudiar harto para sacar la idea de farmacia, ¿no? Yo siempre digo, nos metimos en las grietas del sistema uh-huh. para encontrar la solución jurídica, técnica, para dar una respuesta mucho más concreta, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que la voluntad política, ¿no? La voluntad política. Pero además, el cohesionar a un equipo, porque que tú tengas la decisión política, porque todo el mundo te esté diciendo, no, mira, es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede, no, es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Ahí tú tienes que ir mucho más allá, ¿no? Y ahí la frase de Daniel, esto de el pedir perdón en vez de pedir permiso para hacer algunas cosas, ¿no? Y siempre impulsar a los equipos de trabajo a tener una mirada mucho más allá, yo creo que finalmente dio por resultado una gestión que en muchos aspectos, en muchas iniciativas, ¿no?, caló profundo en la comunidad y dio soluciones que eran impensadas. Uh-huh. Impensadas, porque además, en algo que habla Daniel en un video que hace, ¿no?, esto de la desesperanza aprendida, ¿no?, esta inoculación, ¿no?, que viene del sistema, ¿no?, que viene del neoliberalismo, que viene de la dictadura, ¿no?, donde tu esperanza, ¿no?, está reducida al mínimo y tú no puedes pensar que efectivamente el Estado en ciertas circunstancias, en ciertos momentos más críticos, te puede brindar protección, ¿no?, te puede brindar bienestar, ¿no? Estás siempre de alguna manera formateado para tener que rascarte tú con tus propias uñas y que no tienes a nadie más. Bueno, esa lógica de hacer política es la que cambió en Recoleta, ¿no?, de un municipio que se puso al servicio de su comunidad para resolver temas urgentes.
Bueno, Fares, estamos llegando al final del programa. Sin embargo, hay espacio para que plantees 3-4 minutos tu visión de futuro de la comuna. ¿Cuáles son aquellos ejes a los que se avanzará en los próximos 4 años?
Mira, yo creo que una cosa muy importante es seguir esta lógica, ¿no?, transformadora, ¿no?, de servicios populares. Ya tenemos un sello ahí importante y a mí me interesa mucho potenciarlo, multiplicarlo, ¿no? Cuando me refiero a multiplicar, a tener sucursales de lo que hemos hecho no solamente en la municipalidad, en distintos puntos, acercar esos servicios más a la comunidad de farmacia, óptica, audiológica. Estamos con distintas ideas de proyectos con énfasis principalmente en salud. Estamos haciendo gestiones importantes para la reposición de toda nuestra infraestructura básica que es añosa, que es antigua, ¿no? Estamos con proyectos importantes para la modernización de todos los centros de salud, de tener un centro especialidad, estamos apuntando harto a lo geriátrico, también de tener una odontológica popular, que es un proyecto que tenemos en carpeta hace tiempo y que lo estamos trabajando a futuro, también una veterinaria popular, ahí estamos trabajando también para temas distinto, un énfasis muy importante en la participación, ¿no? Volver a las bases, ¿no? A las organizaciones para seguir conectando la acción municipal con los sentimientos y los dolores de las personas. Ahí hay un énfasis muy importante en aquello, también un énfasis muy importante en el desarrollo urbano. Somos de las comunas que en el índice ICBO de calidad de vida urbano avanzamos un peldaño, somos una de las que subimos, tenemos que avanzar mucho más decididamente en aquello y por supuesto todo lo que tiene que ver con la recuperación, la rehabilitación, ¿no?, y la mejora de todo nuestros espacios comunitarios, canchas, sedes, para que generar espacios mucho más dignos para la participación social. Ahí estamos con hartas ideas de proyecto. Entonces se vienen hartas cosas en la línea de lo popular, en la línea de seguir escuchando a las personas para generar las transformaciones que necesita Recoleta.
Hay un dicho que es que para conocer un lugar tienes que ir al baño de ese lugar. Y los baños de la Municipalidad de Recoleta son espectaculares en relación con otros baños de sistemas públicos en Chile. Así que esto da cuenta del avance.
Y también lo cultural tiene un espacio muy importante. Vamos a seguir con la Fields, con WOMAC, ¿no?, con el Festival de Jazz que se viene ahora pronto, pero con este componente que además permite, ¿no?, necesariamente que haya mayor conciencia, el cambio cultural importante. Las transformaciones tienen que ir de la mano también del desarrollo humano.
Uh-huh. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, de Farideh Serán, Paulo Lachevsky y Rodrigo Carmi. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en Librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 23, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, José Rojas. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.